al cine con las amigas es presentado por Aquafor de Eucerin. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mira, no te puedo decir que estoy bien, no estoy mal, estoy mejor que ayer, pero quienes me siguen en redes sociales sabrán que he estado resfriada hace ya casi 2 semanas, por no cuidar, según yo me cuidé, pero por no ir al doctor se me infectó un oído y escucho como en el mar, escucho todo el tiempo como si, como Juan Luis Guerra que se tapa el oído, eso soy yo, pero no necesito taparme el oído, pero no importa, ya estamos mejor, aquí harto miel, limón, jengibre y antibióticos, más tarde estamos aquí en este podcast llamado Al Cine con las Amigas, una nueva edición muy asiática, pero antes de comenzar quiero darle el aplauso, por favor, a los amigos de Eucerin y en específico Aquafor, que nos está acompañando ya, va a estar todo el año aquí acompañándonos. En el caso de Aquafor, para los ignorant que no conocen Aquafor, les informo que es esta pomada regeneradora que ustedes tienen que haberme visto usándola millones de veces. De hecho, ahora la he tenido que usar en la nariz de tanto sonarme, pero también la usamos los que nos hacemos tatuajes para regenerar... Para regenerar la piel en los tatuajes, ayuda también a recuperar la piel de las heridas, quemaduras. También para las zonas muy secas, el talón, el codo es una excelente alternativa. Y me contaron por ahí que llegó un nuevo formato, un potecito. Yo todavía no lo he probado, el tío Eucerin no me lo ha mandado. Acabo de tirar un palo. Pero yo lo quiero. Mira que yo me estoy removiendo un tatuaje y para cicatrizar, de hecho no se demoró nada, estoy usando el Aquafor. También cuando me hago tatuajes, uso Aquafor. Cuando me voy a dormir, antes de dormir me pongo los labios Aquafor para los labios partidos. Cuando tengo una herida, me pongo Aquafor. Yo lo uso para todo. Es como, si tengo hambre un día, ¿qué voy a comer? Aquafor. No, mentira. Pero es un excelente producto, ya lo saben. Además, un detalle, miren, creo que se los dije la semana pasada. Para las pieles extremadamente secas sirve, pero para los que nos cuidamos los tatuajes no altera los colores porque no tiene óxido de zinc. Y es un detalle que quería repetir porque hay mucho mito ahí sobre qué es lo que hay que ponerse o no mientras uno está regenerando la piel con el tatuaje, que hay que dejarla respirar y esas cosas. La mejor alternativa siempre es bañarte en Aquafor. Así que un gran aplauso para Eucerin y Aquafor que nos acompañan en este podcast. Un podcast muy asiático. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me fascina. Ustedes sabrán que una es fan de Corea del Sur, de todo el contenido pop, pero hay un género en sí audiovisual que ellos tienen muy dominados y las personas que tenemos Netflix empezamos por ahí a acercarnos al amor coreano a través de estas teleseries que generalmente duran 16 capítulos, donde cada capítulo es una película. Me refiero a los K-dramas. Y para hablar de ellos, invité a una muy querida amiga, que ustedes quizá le han visto por sus galletitas, por sus tortitas bento. Así se llaman, ¿no? ¿Bento?
Sí, así se llama.
Ay, son tan bonitas y tan ricas. Así que un aplauso para nuestra invitada, Susi. ¿Cómo te presento como Susi Bakes Fan?
Sí.
Sí, para que la sigan en Instagram. Susi Bakes Fan. ¿Cómo estás, Susi?
Muy bien. Annyeonghaseyo.
Muy bien. A ver, ¿cómo se dice?
No, eso es un saludo hiper formal. Es como si estuviera diciendo como, buenas noches. Pero,
buenas noches.
O como, ¿cómo están? Pero, Annyeonghaseyo es hola.
Annyeonghaseyo, ese que yo escucho siempre, sí. Uno empieza a reconocer después de ver tantas series.
Annyeonghaseyo es como cuando saludan al jefe, como cuando llega el presidente de la compañía y todo.
Y todo se para.
Annyeonghaseyo. Eso es como una cosa súper formal. Annyeonghaseyo es como menos formal y Annyeong es como amigos, como oli.
Annyeong.
Annyeong.
Yo, palabras que he aprendido. De.
De, ne. De, ne, de. Es que la pronunciación es como, pero es ne.
Ah, es ne.
Sí.
Ne.
Es sí.
Sí, es como ne. Y también me he dado cuenta que dicen mucho o. Oh.
Ah, oh. Sí. Oh. Es como yo en Colombia también hacemos mucho eso de
Claro, cuando uno puede mantener una conversación entera con un sonido.
Sí.
Acá vendría siendo como el weón. Mm-hmm. Y los weón y la weón, oh, 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 sí. Oh. Y sí. Lo hacen mucho. Sí. Bueno, así uno va aprendiendo idiomas. Yo después de 10 años de Naruto también empecé a entender japonés, según yo. Es mentira, pero igual.
Yo he tomado varios cursos de Hangul, que es coreano, pero ahí voy. Pero me doy, cada vez que veo como un drama nuevo, digo, entendí esto, o entendí, o están diciendo esto, pero...
Sí,
pero,
bueno, igual wow. Empieza a entender cosas. Sí. Igual yo colapsé cuando me di cuenta que en el coreano tienen muchas vocales.
Sí.
Y que hay mucho sonido que es hacia adentro de la boca, no hacia afuera. Como,
es que, por ejemplo, como si, digamos de las no sé vocales, hay dos, técnicamente hay dos O para nosotros, pero son dos O. Una O es como hacia afuera, lo que tú dices, sí. Como O. Y hay otra que es A. Y suena como igual, pero no. Pero igual le debo estar diciendo pésimo, perdón, profe.
Pero es que son sonidos que se hacen de forma muy distinta. Hay sonidos que no se usan en el español. Y me da cuenta que ellos hacen, por lo que he visto en la serie, mucho... Como sí. Si como acá sería como cuando uno va a escupir algo. No sé cómo lo hacen.
No, o por ejemplo, cuando uno hace como... Y hacer ese sonido allá, o como decir acá como... Ahí no sé qué. O el... Y allá es el inicio de muchas palabras como de garabatos.
Ah, es como como que te van a tirar la foca.
Y eso tiene inicios de garabatos, y entonces allá yo creo que por eso hacen como ah, o y
ah, para que no suene como que van a decir una grosería.
Pues me asumo, yo puedo estar equivocada, perdón.
No, pero muchos dicen que dentro de los idiomas asiáticos es el menos difícil.
Sí, es el menos difícil, pero
no voy a decir fácil, pero
es por el ¿cómo se llama eso? El abecedario, el alfabeto. Porque es un alfabeto unificado. Normalmente, pues no sé si normalmente, pero los idiomas asiáticos casi todos son con unos alfabetos súper extensos y muchos símbolos y cosas.
Sí, y significan cosas.
Y lo que hizo el Hangul, que yo lo que sé por un poquito de historia, que obviamente siempre no lo explican en el curso, a mí siempre se me olvida, pero hubo un emperador de una de las muchas eras de imperios de allá de Corea, que unificó todos los idiomas porque tienen influencias obviamente del mandarín,
de
japonés, y unificó todo eso y creó el Hangul. Hangugo es coreano. El nombre del idioma. Entonces, porque Hanguk es coreano. Hangugo es coreano. Y creó el Hangul, que es el alfabeto.
El alfabeto.
Y lo unificó y lo hizo como, esta es esta letra, esta es esta letra. Esta
y eso cachaba, como Amado Rey, para que hubiese más gente que supiera más escribir, creó este idioma. Es que yo siento que después de tanta teleserie sé más de historia de Corea a veces.
Sí.
¿Qué historia
que
Chile?
La propia, total.
Y una PSU, y no, ya no la PSU, pero si me hacen la PSU de Chile, fracaso mucho más.
No, y no, pero sí, yo creo que si nos hacen la PSU de Corea, fracasamos, pero al
extremo. Sí, tienen mucha historia.
Extremo, ¿no? Sí. Y yo creo que tiene historia y como, no sé, física cuántica, es como imposible.
Bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención del universo de los K-dramas es que tienen distintos géneros. Está el fantasía, está el más romántico comedia, está el romántico drama, y está también el de época. A veces se fusionan, es comedia de época, drama de época, o fantasía de fantasía de época. Pero se mueven mucho por ahí, el género más teleserie, sí. Por decirlo de una manera, porque hay muchas otras series que van en el mismo formato de los 16 o 12 capítulos de una hora y tanto cada uno, pero que no son necesariamente románticos, ya que queremos hablar del amor.
Sí.
Tema delicado para mí. Pero me di cuenta que hay harto respeto por el tema de la teleserie de época, a tal punto que cuando han visto inexactitudes históricas han cancelado teleseries.
De hecho, en la teleserie donde iba a salir, donde, bueno, que grabaron y era con Jisoo de Blackpink.
Snowdrop. Ahí hubo problemas.
Hubo muchos problemas con esa teleserie. De hecho, pues creo que nunca salió en el Netflix de acá, o sí salió.
No, está en Star Plus.
Ah, está en Star Plus.
Sí.
Hay que comprar Star Plus entonces.
Sí, es bien buena Star Plus. Tiene a los Simpsons. Yo dándole probando, tía, todas las temporadas. Confieso que yo los pago cuando me dan ganas de verlo y después no los pago.
Yo hago lo mismo con HBO.
Claro, cuando
pagué para ver Euforia y después...
Pues no deja pagarlo. Y después dice, me recomendaron esto, voy a verlo, voy a ver. Sí, me tinca ya. Y sí. Lo pago y veo todo el contenido de ese mes. Sí. Yo hago lo mismo cuando me baja con los Simpsons.
Yo, como vemos casi todos los dramas en Netflix, entonces es como la única constante en mi vida. Es la única mensualidad que siempre se paga, aparte que la paga mi papá. Gracias. pero si los otros, por ejemplo, ahora instalamos Apple TV Plus... para ver Pachinko.
Pachinko, que es la que la está rompiendo ahora.
y buenísima, muy...
Con la actriz ganadora del Oscar.
Sí. Y no, con un elenco brutal y con Limón, que es pues
que es
como...
el uno de los... Es como yo digo el Álvaro Rodolfo allá.
Sí, sí.
Me gusta ser equivalentes. Y la señora, pucha, que acá no tenemos ninguna ganadora del Oscar, pero ella es la viejita de Minari, vendría siendo como la Delfina Guzmán.
Para Colombia, no sé. En Colombia sería la señora de Betty la Fea.
Que murió hace poquito.
Yo creo que sí, sería ella.
Sí. Como ella, sí. Sí.
Porque, bueno, no sé si las personas que no me conozcan, yo soy de Colombia, vivo.
Yo creo que lo notaron.
Sí, perdón por el acento. Algunas amigas me conocen de hace mucho tiempo, por allá en los inicios, que vine a hablar de K-pop.
Tú nos educaste.
Un poco, igual, yo debo admitir que en esa época yo tampoco conocía tanto. Era como
pero era una base, estábamos aprendiendo,
éramos como, todas estábamos aprendiendo, pero ya sé más.
No, y quién lo diría que años después yo y Coté ahí aprendiendo, tratando de aprender bailes.
Ese día, esa época, eso fue hace mucho, 2018, por ahí.
Por ahí tiene que haber sido.
Y no lo logré, pero ahora la pandemia lo logró. Sí, y ahora ustedes
es que es mucho el contenido, K-pop. Es amplio.
Sí.
Bueno, y Netflix, tú dijiste, se las ha mandado. Mucha gente dice que dejó de suscribirse a Netflix, aparte de porque empezaron a cobrar este costo extra por perfil, porque había mucho Barça colgado perfil, hay que decirlo. Yo financié a esta gente y eché a todos mis hermanos de mi Netflix, quiero decirlo. Pero, perdón, eso me ha meditado un chan. Pero... tiene mucho contenido internacional que igual se agradece. No siempre lo original de ellos, a veces se mandan goles como Stranger Things y otras veces hacen alguna bien penca. Pero hay harta serie nórdica, policial, por ejemplo, que es muy buena. Y yo creo que la compra asiática que han hecho de teleseries, no solamente coreana, de distintas partes, está muy buena.
Producción propia ahora.
También,
muchas
sí.
de las buenas series coreanas que están saliendo... son producidas por Netflix o en alianza Netflix con uno de los canales locales de allá. Entonces,
bueno, el juego del calamar, pues, sin ir más lejos.
Es que yo creo que después de Squid Game ahora han salido una gran como camada de series con el respaldo de Netflix y tienen una cantidad de presupuesto. Ahora yo me estoy viendo una que se llama Tomorrow.
Ay, sí, la estoy viendo.
Es increíble.
Los efectos son muy buenos.
Los efectos son buenísimos. Se nota que tienen una inversión gigante y se nota que tienen, o sea, se le nota la plata de Netflix. Porque igual todas las producciones coreanas siempre se han caracterizado por tener una producción hermosísima y un presupuesto altísimo. Pero hay unas que ya ahora uno ve, como Squid Game, que uno dice, esto se le nota la plata de una multinacional gigantesca.
O sea, la escenografía, todo lo que gastaron, ni siquiera, más allá de los efectos especiales, es un tema ya...
No, el vestuario, el solo vestuario. Por ejemplo, el hecho de que una de las actrices está como vestida de pies a cabeza, todo es como Gucci,
sí.
Valentino, no sé qué, y uno es como, Dios mío, cuánta plata.
De hecho, yo hice una lista de series de las que más me acuerdo que he visto, y yo la primera que vi porque yo partí un poco en el K-drama viendo una que se han hecho muchos remakes, pero yo vi la china, que es Jardín de Meteoros, que la versión coreana es Boys Over Flowers, y no la soporté, porque la adaptación era muy antigua, y era un poco lo que pasó 16, no sé si te acuerdas de esa teleserie acá en Chile, que eran supuestamente cabros que iban al liceo, pero tú los veías y se veían todos de 30, era como... ¿cómo? Me tengo que creer que estos hueones van en el colegio ni cagando.
No, en Colombia no había como una serie así... Bueno, yo acá súper se me va a caer el carnet. Yo me acuerdo que había una serie que llamaba Conjunto Cerrado y era como si como de preadolescentes y como de historias de esa época, pero yo lo conectaría más. Yo creo que lo que más nos pareció de esa época era como Rebelde.
Rebelde, claro.
Pero igual no era como, Rebelde no tenía temas como tan serios. Como...
Yo creo que lo intentaban, pero uno no...
No, era muy, sí, no, cantemos.
Sí, era más así.
Y más ligerita. Yo no me he visto ninguna de esas precisamente porque sé que la temática es como...
No, es terrible, pero igual yo la amé y la vi dos veces. Y esa no es como las otras que duran 16 capítulos, dura una eternidad, por lo menos la versión que yo vi. Pero la serie, la primera coreana que yo vi, me metí y justamente me acordé... por el tema del vestuario, que encontré que era uno de los vestuarios más hermosos que he visto hasta el día de hoy en K-dramas, es la serie Está Bien No Estar Bien.
Ah, sí, obvio.
Que es una serie, ya la temática para lo que uno venía escuchando de qué se trataban las teleseries coreanas, me pareció extraña y diferente porque trataba de un personaje de una mujer escritora de cuentos infantiles, pero ella es muy oscura, podría haber sido un personaje de Tim Burton todo el rato, muy muy malvada ella, pero que hacía estos cuentos infantiles y se engancha de un cabro que trabaja en instituciones de salud mental, ayudando pacientes con cuidador de enfermedades mentales, y tiene un hermano mayor que es autista. Tiene autismo,
sí. Del espectro autista.
Del espectro autista. Y ella se involucra de pronto en este entorno, con este personaje que además no solamente es bueno por fuera, o sea, bueno por dentro, también es bueno por fuera, porque es cabrón muy bonito.
Claro.
Y la serie habla también un poco de misterio, tiene cosas oscuras, y también fantasía. Es divertida, tiene fantasía y los vestuarios.
Hermoso. Es que yo creo que si hay algo por lo que se caracterizan los dramas coreanos es una gran dirección de arte.
Es que, por lo menos en esa me acuerdo haber estado impactada.
Todas, la serie puede ser pésima, pero tiene una puesta en escena hermosa, tiene una fotografía espectacular, tiene un vestuario increíble. Aparte de que Corea de por sí ya es un país demasiado bonito, entonces como que tienen esos beneficios de que pueden ir a locaciones increíbles.
Sí, es verdad. Van al kiosco de la esquina y tienen una locación
sí, entonces,
hermosa.
Yo debuté con mis dramas coreanos. Fue muy particular porque yo había empezado en el K-pop. Yo llegué al K-pop en el 2017 y van muy de la mano. Uno cae en el K-pop y después caes en los dramas, o primero en los dramas y después inevitablemente empiezas a escuchar.
Sí.
Porque hay muchos actores que también son idols, entonces.
Sí, uno los googlea y es como, oh, son de la banda tanto. A ver, ¿cómo cantará?
Yo estaba de visita en Colombia en el 2018 y me dio peste cristal. Me dio varicela.
¿En serio? Te dio súper adulta.
Me dio súper adulta y no me pude regresar a Chile. Yo regresaba a Chile, me tocó obviamente hacer cuarentena, cuando las cuarentenas sí eran de 2 semanas, no de 2 años. Y me tocó quedarme también encerrada en mi pieza porque mi mamá tampoco nunca le había dado varicela.
Era un riesgo.
Ya sí, es claro. Súper adulta, entonces sí, pues era como el mega riesgo. Y ya de ahí yo dije, bueno, ¿qué hago? No tenía tele en mi pieza, entonces tenía como el laptop y fue como ya bueno. Y mis amigas con las que todavía estaba empezando a hablar de BTS y de K-pop y así, me dijeron como, te tienes que ver Goblin.
Tú caíste con Goblin.
Y yo como, okay. Y me la empecé a ver y no, por favor, no fue así, amor a primera vista. No, yo dije, esto es lo mejor que yo he visto en mi vida. Aparte que este actor, por favor, lo amo.
Yo lo había visto él en Tren a Busan, entonces ya lo conocía.
Sí. Yo lo había conocido porque había visto como lo de Tren a Busan, porque como estaba tan de moda como The Walking Dead y los zombies, claro. Y todo eso, hablaban como de Tren a Busan y era como sí, una cosa de zombies coreanos, pero todavía no era como, ya bueno, sí, acá en la película. Igual, me acabo de acordar hablando de mi mamá, que yo sí había visto que hay dramas antes, cuando mi mamá iba a cuidar a mi abuela, íbamos donde la casa de mi abuelita, y la señora que cuidaba a mi abuelita veía dramas coreanos, pero porque los daban en la tarde, así como acá dan como teleseries sí. Turcas en la tarde.
Allá daban.
En Colombia daban dramas coreanos, pero traducidos al español.
Ay, con doblaje español, qué risa.
No he podido, era tristísimo, y yo no he podido hacer que mi mamá se acuerde bien qué era, porque yo me acuerdo que por ahí 2 o 3 veces lo vi, era una cosa súper trágica. Por favor, si alguna mica sabe lo que voy a describir.
Eso, por favor, la trama, ¿cómo era?
Era como un weón que era como panadero.
¿Ya?
Y la mina era como una mina como, era muy cliché, como la mina millonaria y como el amor prohibido porque él era pobre pero siempre,
un clásico.
Yo me acuerdo que mi mamá siempre me hablaba como de la novela del panadero. El panadero, y que era divino, y mi mamá, no, es que esos coreanos son hermosos, y que siempre ella volvía de estar cuidando a mi abuela así como llorando, y yo, mamá, ¿y qué te pasa? Y me dijo, no, es que la novela está súper triste.
No, sí, cuando se ponen tristes saben ponerte triste.
Sí. Ah, no, es que los coreanos para cortar cebolla están solos. Y me vi Goblin y entendí todo, y dije, ah, sí.
Mira, cuando yo empecé a ver series, partí con Está Bien No Estar Bien, porque al tiro alguien me recomendó, yo estaba empezando a escuchar K-pop también, yo creo que partí con Blackpink más que nada yo, y me dijeron, onda, mira esta que era del año, onda, sí. Está Bien No Estar Bien, habla de salud mental, a ti te encanta la salud mental, y justamente habla de ese tema que es súper tabú todavía allá en Corea. Y me encantó el concepto de que uno puede estar mal y eso no significa que, que estés mal como persona. En fin, habla de muchas temáticas muy bonitas la serie. Y mientras seguí viendo series, me decían, ve Goblin, mucha gente me decía, por favor, Goblin, Goblin, yo qué sé, ese Goblin, no está en Netflix, más encima lo habían sacado recién, no lo voy a encontrar. Y alguien me habló de la aplicación Viki Rakuten.
Ah, sí, obvio.
Y yo dije, ¿sabes qué? Tanto que hablan del Goblin, ¿qué crees que es un Goblin? Pues yo googleaba y era un duende, me salía, yo así como, ya, ¿por qué se van a enamorar de un duende? Esto es raro. Y la serie, para la gente que no lo sabe, si se quiere motivar, habla de esta especie de... No es un duende, yo
es
le diría
que no es
como,
un duende, lo que pasa es que yo
es
creo
como
que
una especie
es
de la Dios, traducción. Claro, es una...
Porque si se, la traducción directa es como el guardián.
Sí, se llama, es una deidad de que no tiene equivalente en Occidente. Es, sí, parecido la, como al genio de la lámpara, pero no está encerrado.
No, no, él es simplemente...
una deidad.
Según, porque según mucha, yo pues, la educación proviene de los dramas, entonces no sé si sea como,
claro,
verídico, pero por lo que yo he visto de muchos dramas fantásticos, pasa mucho que ciertas personas como que no pueden reencarnar, sí, y sus almas se vuelven deidades, o se vuelven demonios, o se vuelven espíritus que hacen muchas cosas, y lo que pasa con el personaje de Goblin, es que, bueno, él se llama Kim Shin, y Shin de hecho es Dios o deidad.
Él ya era un guerrero.
Él era un guerrero de,
muy
de,
buen de, guerrero.
Por allá en los tiempos de la dinastía de Joseon, de muchos años, y era así como el mejor soldado del emperador, pero al emperador le empieza a dar como miedo, como, uy, no, este tipo lo quiere mucho la gente, no sé qué, y hace una trama, tampoco les voy a dar el spoiler, porque bueno, pero el tipo muere.
No, pero el primer es el trailer, él muere con una maldición, sí, que hace que no pueda morir en el fondo.
Sí, porque el tema es que a él, Dios... O bueno, sí, el ser supremo lo castiga porque, claro, él era milico, pues claramente los milicos matan mucha, sí, gente. Él era un general súper condecorado y pues claro, para que tú seas un general súper condecorado,
tienes que haber matado,
pues,
mucha,
que
gente,
haber matado mucha gente. Entonces, eso es lo que le pasa. Lo
atraviesan con una espada y le dicen que la única manera de descansar, la única persona que va a poder ver y sacarle esa espada es la novia del Goblin, que algún día van a ser.
Sí, que es como, sería como su alma gemela, por decirlo, claro, así. Y entonces vive eternamente y vive muchas vidas. De hecho, ahora en una nueva serie que me estoy viendo sale un niñito que salía, es el niñito que lo cuida. Ah, que después se vuelve el viejito
me
y
encanta
y toda la descendencia
el
de ese niñito.
Mi príncipe por 100 días sale.
Ah, es, sí, ese niñito, en esa serie lo volví a ver porque me empecé a ver esa serie ayer y dije, ¡oh, no, es el niño de Goblin! ¡No!
Es muy rico ese niño.
Entonces, sí, véanse Goblin, es un clásico. O sea, tiene ciertas cosas como medio, pero...
Es que siempre, los K-drama tienen una fórmula. Hay que entender que hay cosas que para una son muy cancelables, que todavía están normalizadas en ciertas partes de Asia. Y ahora, y hay cosas que ellos cancelan que para nosotros son como que wea. Sí. Pero bueno, hay ciertos códigos que siempre se repiten en la mayoría de las series que tienen que ver, siempre hay un millonario, por ejemplo.
Sí.
Siempre
y
tiene
siempre
que ver millonario
es hombre.
Casi no, pero no, han habido millonarias mujeres.
Pero
pocas veces, pero aparecen.
Casi siempre es como el millonario se enamora,
claro,
de la niña
pobre, niña pobre, casi siempre. Siempre hay un problema muy heavy de plata que después no se solucionó, pero a nadie le importa. Eso
sí,
me llamó
como que mágicamente
atención.
Ya no es problema.
Sí, y hay una cosa muy épica de los dramas que son los besos, que se demoran años en llegar a un beso.
Eso es, por ejemplo, de lo que tú acabas de decir, que para nosotros en Occidente hay cosas muy funables de Asia, que una de esas cosas, y es una temática que es muy común y recurrente en los dramas, es la brecha de edad que a veces hay, sí, entre personajes, pero que para nosotros es como medio, pero allá no es tanto. Y por ejemplo, para nosotros es muy común la sexualidad en las series y los besos. Y
que hay onda y al tiro el beso,
sí,
o que
como,
se den la mano.
Es como, no, es como el extremo de las cualquier cosa española, que es como, mira, toma, sexo fortuito.
Sí.
Y es como, ¿por qué?
Tetas.
No, sí, es como...
¿La Casa de Papel? Tetas.
Estos otros... Elite.
Elite, tetas. Siempre,
la
tetas.
Colegiales como...
Que supuestamente son tetas menores de edad, me decían.
Horrible.
Tetas.
En cambio, y en Corea, eso ahora... hubo una serie, Nevertheless,
que fue muy criticada, yo creo, justamente
tenía,
por mostrarte relaciones normales de seres humanos con fallas.
No, y supuestamente tenía como escenas de alto calibre y era como para mayores de 19 años, y uno ve como persona occidental eso y es como, Ya, o sea, sí, o sea. Se besan sin camisa en una cama y, o sea, a la mina no se le ve nada, vemos espalda de hombre y eso pues es como, Dios.
Ayúdame. Oh, ¿qué pasó? Sí. O sea, yo uno, cuando entra en el mood de la serie, uno, al noveno capítulo, se dieron la mano.
Y uno grita, ¡ah! Como si fuera gol.
Que pasa mucho también en las series que le gustan a Tamara, o los libros, tipo Orgullo y Prejuicio, sí, ese amor romántico antiguo. Y uno dice, ay, todavía se conserva, serán así de románticos en Corea. Y es como, amiga, no.
Spoiler, no.
Para nada. El tema es que el universo de las teleseries tiene estos códigos que son, pololean sin siquiera haberse besado cuando deciden, es como una decisión que toman, pololeamos ya listo, y con cueva se dan la mano. Siempre hay en algún momento en que los protagonistas tienen un accidente extraño donde uno se cae justo arriba del otro en la boca del otro.
Y también, después de que hay una gran discusión, hay una escena en la lluvia donde
sí,
un protagonista llega con su sombrilla a proteger al otro.
La
escena de la sombrilla es...
No, es infalible. Más. Hay muchos códigos así en todas las series. Quería pasar a otra serie que fue, la segunda que vi, y es muy icónica porque la gente... Porque la traducción es muy larga y la gente le llamó mucho la atención. Y porque yo creo que es una de las mejores también, que es Crash Landing on You, que es más conocida. No he visto, no. Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Es que ya el trailer es impactante, que es una chica millonaria, con mucho poder, seca, mujer independiente, en un país machista como son los países, mayoría de los países asiáticos. Un día decide andar en parapente, una tormenta la toma y termina en Corea del Norte. Y sí, se enamora de un militar de Corea del Norte. ¿Qué clase de trama es esa? Tú dices, suena algo muy absurdo. Bueno, es tan chistosa, pero al mismo tiempo tiene escenas que te tienen al filo del llanto, lo logra.
No, y lo que pasa es que hablan de la química entre actores que, bueno, spoiler alert, se casaron. Y entonces sí, me la quiero ver porque sí, me han hablado como... Igual uno ya se ve tantas series que las que va dejando como a un lado, uno dice, ya bueno, veámosla.
Y sí, estás viendo ya más cuando llego antigua, ya del 2017, 2018.
Sí. Hay una que me gusta también. Es que a mí las de Milico no me gustan tanto. Pero
sí, yo no he querido ver, por ejemplo, una que siempre me recomiendan, que es Descendientes del Sol.
Esa era la que yo te iba a decir. Yo me vi Descendientes del Sol. Le había hecho el quite hace mucho tiempo, pero me la vi porque aparece un actor. Yo no me acuerdo mucho de los actores y los rostros de los actores. Soy pésima. O sea, como que yo me dicen como, ¿cómo se llama este actor? Y yo, hoy no sé. Como que yo conozco a Ang Hyo-sop porque tengo así como, es en este momento mi mayor crush de drama. Tengo a Gong-ju, mi señor del bien. Es como, mi señor, lo amo. A Yushi lo amo. Está Song Kang.
Que todo lo conocemos.
Y todo el mundo ama a Song Kang.
Love Alarm, Sweet Home. Los que no les gustan las teleseries pueden ver Sweet Home, que es una excelente serie de monstruos.
Y aparentemente va a salir la segunda temporada. Sí. Esta navillera, que también, si no les gusta...
Esa no la quise ver porque dije, hay un tatita, me van a llorar.
Es hermosa. Es
el del bailarino,
gente,
¿no?
Sí. A la gente que no le gustan estos dramas románticos, está esa opción de navillera porque no tiene romance. Es la historia de un bailarín de ballet que cae como... Bueno, no es que caiga en desgracia, sino como que se estanca creativamente y su profesor de ballet le dice como, vas a salir. Y bueno, el huevón se cree como la raja. Y es como que para bajarle los egos el entrenador le dice como, tú le vas a... Y aparece como un señor en la academia como mirando así por la ventanita como...
Viejito.
Sí, como así como, oh, qué bacán. Y yo quiero aprender. Y bueno, entonces el profesor le dice, ah, tengo una idea, ya sé cómo bajar de la
nube este cabrón chico.
Bajar del pony a este bobo. Y le dice, tú le vas a dar clase a este señor. Y bueno, se forma una amistad muy bonita. Obviamente es para llorar porque sí, hay gente... A mí, por ejemplo, no me pasa. A mí como que ver personas de edad no me da pena ni esas cosas porque, pucha, son personas como uno y, bueno, han vivido muchas cosas, pero sí, es un personaje muy bonito. A mí lo que me tocó bueno, mentiras, me iba a tirar un spoiler, perdón. A mí me tocó la hebra un tema con el señor por temas también de mi familia como muy parecidos, entonces ahí sí lloré.
Ah, bueno, yo comenté, lo voy a comentar, sé que es muy spoiler, pero igual lo voy a comentar porque es mi podcast.
Adelántenlo. adelante, adelante 20 segundos.
Claro. Yo estoy viendo una serie que se llama Tomorrow, que está en Netflix.
Ah, sí, yo también vi.
Y subí a mis historias de Instagram que hay un capítulo que, porque la serie se trata de personajes tipo la muerte, son gente que son fantasmas, pero
hay,
no.
Paréntesis, hay una temática muy recurrente en la parca, las novelas, sí. Y es que... no, y me da mucha risa que siempre como que el más allá es una empresa.
Sí.
Que presta servicios.
Están tan rayados con las empresas que sí. Siempre tienen hasta el más allá.
En Goblin pasa, las sí. Parcas son como organizadas y tienen jefes y
hotel
todo.
De luna,
Hotel de Luna.
Del de Luna.
Y en Tomorrow también, el cielo es una empresa.
Que me recuerda mucho a Beetlejuice. Beetlejuice tenía como esta condena a las sí. Personas que se suicidaban, terminaban como realmente como trabajador público. Y en esta serie son, claro, los distintos aspectos del inframundo, está la empresa que hace los videos, que es el último, cuando repasas toda tu vida, sí, me da mucha risa.
Cuando tu vida flashea frente a tus ojos.
Claro, está el departamento que edita esos videos, hay de todo, y entre esos está el departamento que se dedica a prevenir suicidios.
Sí, pero ese es nuevo, ese es como claro. Un nuevo departamento.
Entonces la serie se trata de este nuevo departamento, y hay un capítulo donde tienen que prevenir el suicidio de un perro. De un perro, y se los voy a contar porque adelante si no quieren saberlo, porque es... Yo me fui a la mierda, porque ustedes saben, mi gatito Gerardo se murió y este perrito se quería suicidar porque estaba viejito y no quería ser un cacho para el amo, porque escucho sí, que el amo había dicho, yo sin él me muero. Y yo al tiro me acordé cuántas veces le dije eso a Gerardo, no te mueras, yo me muero sin ti. Y Gerardo finalmente se murió, no tuve que dormirlo, él murió un fin de semana y yo me fui a la chucha y todo. Entonces veo esto.
No, es terrible. Es
y
terrible.
Me fui a la mierda y puse un par de historias, mostré un par de escenas. El perrito exquisito, chiquitito.
Y actúa súper bien.
¿Qué onda? El Marlon Brando le puse yo.
¿Qué onda así?
¿Qué onda este perro así? Actúa mejor que todo el mundo. Y me fui a la chucha. Y yo había llorado con un par de dramas. Debo confesarlo. Yo soy de evitar, de todo el mundo me dice que tengo que ver This Is Us. No estoy ni ahí porque no quiero ir a algo que yo sé que voy a llorar. Y yo esta serie, como que la encontré entretenida, dije, me voy a reír. Y me salen con esta wea.
Lo que pasa es que está Rowan. Rowan es un actor que también es idol de un grupo que se llama F9 y él es muy comediante.
Sí, pues él es adorable.
Y es bacán y ha actuado en varias series y entonces es como liviano. Entonces uno dice, está Rowan, bacán. Pero de repente tienen unas temáticas que es como...
Tienen un par de casos que te hacen ahí.
Es que los coreanos son expertos en que, aunque sea terror, comedia, acción, siempre hay como drama, llanto.
Siempre te meten algo ahí que... Y esta serie tiene de todo. Todos los dramas y todas las comedias que te puedes... Y a mí me quedan dos capítulos para terminarla.
Muy buena, súper recomendable.
Muy buena. Está muy bien hecha los efectos especiales. Yo ya he visto una del 2017 que se llama La novia del dios del agua.
Es que no me
es tan mala, más que mal no es mala, pero los efectos son tan charcha que fue como, y aparte el actor que es protagonista, yo no me acuerdo el nombre de él, pero uno que me encanta, que aparece en Startup, en el Hada de las Pesas.
Pero
el de
25-21. Sí.
Y le ponen una extensión, en esta, en La novia del dios del agua, le ponen unas extensiones tan feas en el pelo. Y es como, este actor es tan bueno, ¿por qué le están haciendo esto? Pero, y todos los actores son buenos, pero tiene unos efectos especiales muy, muy feos.
Ah, sí, Nam Joo-hyuk. Él es buenísimo.
Él es buenísimo, él es muy bueno. Yo lo he visto en varias series, como decía, Startup, que fue muy divertido, porque es sobre armar una empresa, un emprendimiento desde joven. De hecho, cada capítulo te enseña algo. Y todo en una especie de Google que adopta a jóvenes emprendedores. Y cuando terminó la serie, yo le dije así como, Coté, quiero que hagamos una empresa, quiero que emprendamos. Y me dijo, tenemos una empresa, se llama Mica Valeria. Graba podcast, cállate y graba. Sí.
Pero es que yo quiero ir a una...
¿No te dan ganas como de inventar algo?
Yo quiero ir a esa misma cosa de startup donde eran como una escuela donde me tenían mi oficina bacana, así con lisaderos.
Era increíble. Y yo así como, ¿existirá? Obvio que no, Valeria. Obvio que no existe en ninguna parte del mundo eso. Pero esa serie era muy entretenida. Y yo creo que ese trío para partir, Está bien no estar bien, Aterrizaje de emergencia en tu corazón y Startup, que son las tres primeras que yo vi, tienen hartos elementos para entender los códigos de cómo funciona el género de por sí, porque hay cosas muy absurdas.
Es que hay de todo.
Pero cuando uno ya obvia eso y se acostumbra, Sobre todo a mí lo que más me da risa siempre es el beso accidental. Siempre claro. Hay un accidente que termina en beso.
Siempre está eso, y hay muchos, están como los factores de cada novela, sobre todo si es como la romántica. Está este tema de la diferencia de clases, siempre es muy
siempre. Importante. Siempre. O de edad, una de dos. Pero está, más común la de clase.
Sí. Está la suegra, que eres la mamá del protagonista o de la protagonista, que siempre es una señora terrible, que es como...
O el papá, hay harto papá.
Pero, sí, pero el papá siempre es como el villano, porque es mala persona, como de verdad, es como... Sí. O el viejo es corrupto y roba, como que el señor es mala gente, pero al mismo tiempo es como el villano de la novela. Pero normalmente lo que pasa como con las mamás es que son estas señoras como demasiado... la anticuada y siempre critican a su hija que por qué no se casa.
Sí, o siempre están casándola.
O que por qué no hace esto. Y es como, y siempre uno ve esas series y es un gran, ay señora, siéntese por favor.
No, la peor de todas es de la señora debajo de la lluvia.
Ay, sí, esa es la peor mamá del mundo.
Yo. Esa serie es preciosa y esa tienen también los códigos típicos, pero no es tan típica, porque habla de un romance entre una
sí, de hecho,
chica mayor.
El nombre, a mí me gusta más el nombre coreano original. Bueno, no voy a decirlo en coreano porque no lo sé pronunciar bien y bueno, no va a ser el ridículo, pero la traducción es, lo que pasa es que en coreano hay unos códigos para tratarse entre personas, ¿cierto?
Entonces, claro, hay un lenguaje más de usted y otro más coloquial.
Y también tienen términos. Entonces, cuando tú eres una mujer mayor que un hombre, en términos de confianza, ese hombre te llama a ti Nun. Y, por ejemplo, cuando es de mujer a hombre, la mujer al hombre mayor le dice opa.
Y eso yo lo aprendí el Nuna con Jessie, la canción Nunu Nana.
Entonces esta novela se llama La Nuna que me compra comida.
Ah, ese es el nombre original.
Porque el tema es que él empieza, es un chico que es el hermano de la mejor amiga,
sí,
la protagonista, que se la empieza a jotear como porque trabaja en el mismo edificio. No, y ella también es divina.
Sí, ella es hermosa, pero él es.
Y entonces se dan cuenta que trabajan en el mismo edificio y obvio ella lo conoce desde que está chico, le lleva 10 años porque ella tiene 35 y él tiene 25, sí. Algo así. Entonces él acaba como de graduarse de la universidad y trabaja como en una empresa como de que hace videojuegos.
Y él le va increíble, obvio.
Y ella es como una ejecutiva de, como por decir, como de Starbucks.
Sí, de una cadena de café.
Entonces ella es como administradora de
sucursales. Y entre esas, la hermana del protagonista
es dueña de una. Y él como que se encuentran en el edificio de la oficina y se la empieza a jotear y... como con la que le empieza a decir que salgan es que él le dice como, ya Nuna, pero invítame a almorzar, ya Nuna, invítame a comer. Y eso como que es una forma de jotear allá en Corea para
hacer
ese ser, como, oh, invítame a comer. Entonces, porque en Corea sí está como, por decirlo entre comillas, el kink de el chico joven que le gusta a la mujer adulta. Y de hecho eso está en muchas novelas, muchas novelas está.
Hay varias.
La protagonista mayor con el muchacho más joven, pero me causa curiosidad que no es tanta la diferencia de edad o ya están como en una etapa de la vida mucho más adulta que
claro,
normalmente
nunca
es como
por suerte no es escolar
pero en otras sí pasa, por ejemplo en Goblin.
En Goblin sí.
O sea, Untak, que es la protagonista, es escolar, pero es escolar en Corea, tiene ya 19.
Claro, no, y él tiene miles de años.
Pero sí, Kim Jin tiene como 500 años, entonces es como, es muy crepúsculo.
Sí, un poco así, como que uno, como entra en el juego de la fantasía, no te da el espacio para el cringe.
Pero aún así es distinto a Crepúsculo porque Edward sigue siendo un
sí, se ve joven.
18, ¿cierto? Pero Kim Jin es un señor de 40 y tantos que incluso ella lo llama, no, ni siquiera le dice opa, como les expliqué ahorita, sino que le dice Ayushi. Ayushi es caballero, señor.
Entonces, sí, ya, mucho mayor.
Sí, entonces esa es la cosa que es como... Pero igual, como les hemos hablado, el tema de estas novelas, el romance siempre es muy, muy, muy al final.
Es lento. Siempre se cae mal al principio y cuando lo logran, por fin, al tiro hay una pelea intensa que los separa. O algo sí. Muy heavy que los separa.
No, en Goblin pasan años. Después de que...
Y eso también es parte de los códigos de los K-dramas. Siento que muchas veces el final se resuelve en 2, 3, 5, 7 años.
Sí, es como 10 años después y uno es como, pero...
¿En serio qué pasó? Y pasa mucho eso. Me da mucha risa eso. Sí.
Entonces eso, sí, es la eso es, siempre pasa que cuando son diferencias de edad de mujer mayor, hombre menor, es como ya la mujer en sus 30, el weón universitario. Pero la, cuando son las otras opciones, a veces es como la muchacha está como todavía en el colegio y uno es como, no.
Bueno, hace poco, 25-21, que también está en Netflix.
Ya, pero tenía, igual la brecha no era tan grande porque el protagonista tenía 23 y ella tenía 19.
Claro, pero ella se veía muy chica y a mí me perturbaba eso. Después caché que ella tiene 30 y tanto.
Es súper,
como,
es súper adulta, sí.
Ella es mega adulta y se ve extremadamente niña. Igual mi cerebro explotó y dije, oh, no, sí. El skincare coreano, mi niña.
Los genes.
No, y también los genes. Hay que comer arroz.
Y el
arroz,
harto el maquillaje.
No, se pasaron las cabras. Yo quedé en esa quedé muy choqueada. Siempre me llamaba la atención esa versatilidad que tienen la mayoría de las actrices para grabar las escenas de cuando iban en el colegio y de verdad se ven chicas. Son pocas las que no logran el cambio.
Es impresionante.
Acá ponís de escolar a una bailona así de actriz de acá y se ríen todos.
Imagínate yo haciendo de escolar. O sea, yo tengo mis buenos 37 y me ponen a hacer de escolar, pero jamás. En cambio allá...
Lo hacen y sin problema y lo hace súper bien.
Sí. No, a mí me hay otra novela que me gusta mucho que me la tengo que repetir porque me la vi en apenas empezó la pandemia y bueno, pues acá TMI, como dicen los idols, o sea, too much information. Cuando empezó la pandemia yo me separé. Yo estaba casada y bueno, me separé, me divorcié y pucha, como que me cayó la roya, como
estabas con todo encima,
con todo encima. Y me vi una fue cuando empezaron a poner dramas en Netflix
y fue un día para otro, pa.
Sí, fue como Dios mío,
fue hermoso.
Al hoyo. Y fue como ya, me empecé a ver Hollow, mi amor.
Esa no la vi nunca, se me fue. Como mucha gente me la recomendó.
Y
era enamorarse un holograma, literal.
Sí, y creo que lloré como nunca en mi vida. Oh. Y cuando le he contado a gente que lloré viendo ese drama, me dicen como, ¿pero por qué? Y yo, ¿sabes qué? Creo que era más problema mío.
¿Pero de qué se trataba eso?
Mira, es un tipo que desarrolla, es un tipo y su hermana desarrollan una inteligencia artificial que es por medio de unos lentes y es una inteligencia artificial que es un holograma. Entonces, desarrollaron esta tecnología y entre los dos hermanos, pero hay uno que es el protagonista que es como antisocial. Es de lo poco que me acuerdo, porque como les digo, como que...
Ah, claro, lo viste en un momento...
Trauma bloqueó, mi cerebro bloqueó ese trauma. Y la hermana es como la que vende el software y como la que promociona todo. Y es el holograma después, así maravilloso, un amor, el hombre perfecto y de todo. Y un día los lentes que es con los que uno puede ver el holograma se les pierden. Y hay una chiquilla que es la protagonista, pues no, chiquilla, es una...
Así como una mujer.
Se encuentra los lentes.
Mujer, como una.
Y estaba así como sola, triste, abandonada, la acababa de dejar el pololo. Y se encuentra esto y se pone, pues como que tiene los lentes y se los pone y conoce pues ahí al holograma y se como que el programa es como...
Se manda un
iniciando share. Sesión, básicamente. Y resulta que, por otro lado, también conoce al creador del holograma.
El cabro tímido.
Pero es que no es tímido, es como... mala persona. Es como el huevón pesado, es mala gente, es como, pero ¿por qué sos así? Y ya después uno se da cuenta que él fue el que creó el holograma. Entonces...
No puede ser tan malo, dice uno.
No, y entonces ella porque eso es otra cosa que hay en todos los dramas coreanos. Está el segundón.
Siempre
está el segundón. Está la protagonista, el protagonista y el segundón que también está enamorado de la protagonista.
Pero que no lo va a lograr.
A veces uno dice, pero lo logrará. A veces incluso uno apoya más al segundón que al otro.
Sí, a mí me pasó en Startup.
Sí. No, a todo el mundo. A todo el mundo.
Yo lo amaba en Startup el segundón.
Pero a mí me pasó con Nevertheless. Y me enojé.
Ay, también.
Bueno, spoiler alert, adelante en 30 segundos. En el webtoon, ella se queda con el segundón.
Oh.
Y vota al protagonista, Son Kang.
Bueno, para los que no saben, webtoon es como un cómic, pero pensado para digital, no para el papel.
Como un manga, pero coreano. Es como los, así claro. le dicen como a los mangas en Corea, webtoon. Y es como si es en digital. Y de hecho ahora muchas series, muchas.
La mayoría de las series las sacan de webtoon, ahora.
2521 era webtoon, creo. Sí. True Beauty, pues es
True Beauty, conocido. A mí me encantó True Beauty.
Y Nevertheless era
la trama más estúpida, True Beauty. Así como dice su nombre, una niña feita que aprende a maquillarse. Y de pronto hermosa.
Ay, pero es que están los protagonistas es como, son hermosos. Está
sí, pero me recuerda la historia. Sin haber visto la serie, al tiro me recordaba las teleseries de Mecano acá sí. en Chile. Así como, dirigida por Alex Hernández. Pero la trama absurdísima, pero los actores son muy buenos. La chica que hace la protagonista, en un minuto dije, serán dos actrices distintas. O sea, así de buena es.
Sí, sí. No, y está Euno, que Euno es cantante del grupo Astro.
Ay, que él es como el role model a seguir de todo Corea, él es como el niño perfecto.
Sí, y está este otro chiquillo, no me acuerdo qué.
El que está en El Sonido de la Música, ¿cómo se llama?
Sí, que acaba de regresar y que cuando salió en True Beauty fue como su gran explosión. Porque sí. todo el mundo se enamoró de él y ese era otro segundón al que todo el mundo estaba como, por favor, sí. escógelo a él.
Hay mucho actor que de segundón se gana el corazón de todo el mundo.
Y está, y él fue uno de los que yo también decía, pero igual a mí también me caía bien el personaje de Euno, porque es que Euno es hermoso y es como, sí. yo lo amo. Entonces ese es otro ítem así como un must, el segundón.
O la pareja, a veces cuando no hay trío amoroso hay una pareja secundaria.
Sí, también. En Goblin la famosísima La Parca y Suni, que era la, spoiler alert. Si no se han visto Goblin, pues véanselo, pero...
Pero es que ya es muy vieja, ya...
Y por eso, que Suni era la hermana
del Goblin.
Del Goblin cuando en la época del Imperio. Era la princesa.
Imagínense lo bien que le fue esa serie, y lo bien que le fue esa pareja, que después hicieron
una serie
junto.
Con ellos.
Y basado un poco en el final de Goblin también. Es un poco la continuación. A mí me gusta creer.
Hay mucho temática, en la temática de la reencarnación. Es muy recurrente en los dramas de fantasía. Y a mí me encantan los dramas de fantasía. Y la reencarnación, pues, porque claro, es un tema de la propia religión, pues, del budismo, que es una religión muy común allá en Corea. Entonces, sí, la reencarnación siempre está ahí. Entonces,
sí, es verdad.
En la vida pasada éramos destinados a estar juntos.
Igual, me da mucha risa lo que dices tú, que siempre el más allá tiene un tema medio burocrático.
Sí, me da mucha risa. Y últimamente me ha gustado mucho que siempre Dios es una señora.
Sí. De hecho, bueno, en Goblin hay dos dioses, creo, pero una de las diosas, me encanta esa actriz, no sé cómo se llama, pero la diosa materna en el fondo.
No, ella es
hermosa.
Hay una que es la señora, que era la señora.
La viejita que maquillaban.
Y después era como la diabla, ella era Satanás. Y Dios nunca dio cara, pero hay un capítulo que
sí,
Dios.
Es el de B2B.
Sí, que Dios posee al
pero
sobrino.
Pero que no es como el Dios y el diablo que uno.
No, es como
cristiano, sí, es una especie de deidad.
El yin y el yang.
Claro, algo así. Pero no, a mí Goblin yo creo que es una de las series que más me dejó así llorando y me dolió tanto que terminara, y después me vi todos los detrás de cámara.
Es que la química de todo el cast
se nota
es
mucho.
Muy bacán.
Me da mucha risa el niñito chico, este actor que tú nombraste hace un rato, cuando muestra la primera lectura de guión y se acerca el protagonista y le dice, un honor conocerlo, yo lo vi en El Tren a Busan, la película que tuvo no sé cuántos millones de espectadores, así como que se sabía el currículum del actor.
Sí, no, te amo. No, es que, y aparte Gonju es como...
No, y trabajando ellos dos. No, y él ayudó mucho al niñito cuando se le olvidaban las líneas y trabajaban juntos, onda, no paren de grabar y hacían cosas y era como, ¡ah, oh, qué lindo los compañeros de trabajo!
No, Gonju, señor, lo amo, por favor.
Él, bueno, algunos, para los que no lo conocen también, si vieron el juego del calamar.
Era el señor que le daba los cachetazos.
El de los cachetazos.
En el ellos, metro.
Pégueme sí. nomás. Perdón. Igual a mí me impactó del juego del calamar que, por ejemplo, hay una escena de sexo.
Sí.
En un baño. Y fue como, oh, pero los coreanos ahí también tienen nepe.
Sí,
perdón,
pero ahí...
Es que fue como, weón, yo sé que no se sale, no es una teleserie, no es un K-drama.
No, y aparte yo creo que se nota que es como mayoritariamente hecha por Netflix. O sea, se nota la producción, se nota que tiene como permiso extranjero y influencia extranjera.
Porque allá yo creo que una teleserie normal, no en Netflix, jamás. De hecho, hay la escena de sexo que más me ha dado risa, es de un K-drama... que era bien bonito, pero era medio latero, que se llamaba Recuerdos de Juventud, de la historia de una maquilladora y un actor.
Ah, no sé, es que a veces...
Que van como ascendiendo su carrera. Y la actriz es la misma que de la jovencita de Parasite.
Creo que ya sé cuál es.
Ella la... Ya no, casi digo el spoiler del final de Parasite, pero bueno. El tema es que ella, en un minuto, cuando se nota que va el comería el ñaña mañana, está lloviendo, obvio, romántico, están los dos, y están sentados los dos en la cama, sentados nomás. Uh-huh. Y se miran, y después muestran la ventana, o sea, la toma se acerca a la ventana, que llueve, y se va negro, y después otro día, y tú asumiste que hubo de las relaciones. Uh-huh. Y es como, ¿en serio? Really, onda, me mostraste una ventana goteando. Sí, sí, ni siquiera un beso, weón, nada. Sí, ni nos dieron la mano, nada.
En Bajo la Lluvia es muy, también es muy gracioso porque, bueno, yo a veces voy a decir la palabra charro. Charro es gracioso en colombiano. Es muy charro porque van a tener pues relaciones.
Pero él se saca la polera ahí, por lo menos.
Sí, pero me da mucha risa porque se meten bajo las cobijas, sí. Y es como, amigos, están solos.
Todo el tiempo se están tapando y es como, ¿de quién?
Amigo, no hay sí, es como, ¿de quién?
Sí, no hay nadie, denle nomás. Sí, por eso también me llama mucho la atención de Está Bien No Estar Bien, que la protagonista cuando llegaba y se metía cuando el cabro estaba cambiando de ropa, el paneo de ropa, ella se metía y le tocaba el abdomen y decía, a ver, permiso. Y obviamente fue muy criticada en su momento, porque dijeron, ¡ay, qué atrevido el personaje! Sí, pues era atrevido.
Pues sí, es que esa era parte de su...
De hecho, la traducción, el nombre de esa teleserie, en verdad la traducción era como psicópata, pero está bien. Como que ella está loca, pero está bien.
Ah, no, no.
Era un nombre
no, no
así.
No sé cómo es el nombre original.
Me da mucha risa esa.
No, el que nos está, el que me estoy viendo ahora me da mucha risa porque es el de 100 años, 100 días mi príncipe.
Que es el único de época que yo he visto y me encanta.
Con Kyung-soo de, que es Dio en EXO. Y.
Que tiene unas canciones en español, el Dio. Sí.
Y a mí Dio, yo siempre, porque yo, obviamente yo soy oyente casual de EXO, porque pues la música y todo, todavía no conozco muy bien como a todos sus integrantes, pero me he visto algunos programas de variedades, porque uno ve sus videos en YouTube y todo, y yo siempre he visto a Kyung-soo como muy serio.
Él siempre se ve muy serio, sí.
Así, como muy, él tiene la misma actitud como de Suga de BTS, o de Vernon de Seventeen, que cuando uno los ve en los premios son ahí como...
¿Tan serio? ¿No se ríen?
Sí, son como en descansador de pantalla, como... Y uno es como, ya, mira. Y entonces yo, y cuando yo dije que él era actor, yo dije, ¿él?
Y su personaje es súper serio también.
Pero ahora que lo veo y digo como, es el mejor casting que han hecho. ¿Sí? Este tipo era la persona era perfecta para hacer este personaje, lo amo.
Lo amo esa serie porque es de época y es un príncipe que en una especie de atentado pierde la memoria y termina siendo cuidado por una chica que...
Pero también se conocían cuando estaban chicos.
Siempre se conocían, en todas las series se conocían cuando eran chicos también, sí, creo. O el 90%, a mí me dio mucha risa la conexión que tenían en una serie que se llama, no era Her Private Life, era, ¿qué sucede con la secretaria Kim?
Sí.
¿Qué le pasa a la secretaria Kim? Que es una comedia, es chistosísima, que es un tipo perfeccionista ridículo con su secretaria, su asistente, ella perfecta y todo. Y él es el director de una empresa con mucho dinero, todo muy seco, y la serie parte cuando ella renuncia. Y luego no tiene idea por qué. Y se empieza a desesperar porque toda su vida la maneja ella, básicamente.
A mí
y hay una conexión que de repente, ¿cachai? Una historia, porque siempre hay algo truculento. Hay rapto, suicidio, onda dentro de toda la comedia, te muestran de repente unas cuestiones horribles. Sí. Y tú decís, ¿what? Y entre medio había una historia y justo era ella, la niñita chica que lo ayudó y me está hueveando, así.
A mí esa novela me acuerda mucho de la película que es, creo que es Sandra Bullock y...
Ay, y sí, este otro y tipo. Deadpool, ¿cómo se llama?
No, ¿esa? Es con Hugh Grant.
Ah, la de Hugh Grant. Yo pensé que era la otra.
Sí, que es la asistente, que es como que le ayuda en todo y creo que también como que renuncia. Yo vi esa película y yo dije, esto me acuerda algo. Y me acordé de esa película de Hugh Grant y Sandra Bullock y dije, ah.
No, y esa actriz siempre hace de persona perfecta, que es muy buena en su trabajo. Ahora, Las Inclemencias del Amor fue una teleserie que terminó hace poquito con Song Kang, donde ella era la directora
de
meteorología, así como el tiempo.
En este momento. Yo tengo, lo que pasa es que hay series que... mi roommate, Jesús, Jesús.
Besito a la Jesús.
Sí, I love you. De hecho, ella es la experta en dramas. Ella es la que a mí me dice, mira, a ti te puede gustar esta, porque ella me conoce. Ella me empieza a mostrar series y cuando yo me empiezo a distraer y estamos viendo y yo me pego al celular, ella dice, no.
Fe, no, entonces ya fue.
Ya fue. Pero ella ya, como que ya me conoce y ella sabe que a mí me gusta como la comedia o la fantasía o la que es como más moderna. A mí esas que son así como tan, no sé, Boys Over Flowers, Jardín de Meteoros, por ejemplo.
Sí, es demasiado cursi.
Sí, lo de este de los amantes del sol, los que te dije ahorita que era el de los milicos.
Ay, descendientes del sol.
Los descendientes del sol, igual me costó, porque era como, no, demasiado drama, amigos, por favor, que de hecho se casaron y ya se separaron y se...
Sí, los actores, sí.
Un drama, el divorcio, fue así como...
Pero tú viste Vincenzo, el protagonista, es el de Vincenzo.
Es el de Vincenzo, no me gustó Vincenzo, por ejemplo.
¿En serio? Pero es que no es que hay drama, no tiene los códigos. Yo la encontré muy divertida, porque se trata de un mafioso, un coreano que fue criado, adoptado desde chico en Italia, abogado, y me encanta la trama porque él tiene que recuperar el oro que está escondido en un edificio que es un mall antiguo.
Me da risa porque yo me acuerdo de estas torres de Tajamar, como que yo pienso, sí, digo, son como las torres del Tajamar.
Y todavía hay residentes, entonces no pueden llegar y demoler porque habían hecho una bóveda muy específica y la persona que podía abrirlo se había muerto, y todo un rollo. Pero lo que me gusta de esa serie es que justamente se sale de esos códigos y...
Sí, porque me aburrió eso.
Y sangre, asesina, el malo, yo lo encuentro increíble.
Yo no sé por qué, no sé, me distrae.
A mí me encantó.
Yo tengo un déficit de atención a veces que no sé, como que me distraje y yo entonces te puedo...
Ay, te sorprendió el plot twist que tiene.
O no, ni siquiera, no, es que no me la terminé. Ahora que me hablas de eso, como que la tengo, lo voy a apuntar para terminármela.
Es muy buena, tiene un plot twist que es increíble. Yo creo que es de las mejores del último tiempo.
A mí, o me agarra y me la veo en dos días, o ya. Se me olvidó, y si no la está viendo Jesús en la casa, porque como, pues obviamente lo vemos la tele en la misma, pues está en la sala, como que le pierdo interés. Entonces, esta de 100 días, mi príncipe, la empecé ayer y como que, pum, me agarró. Y fue como, nunca imaginé que me fuera a agarrar, pero me gusta porque es como medio comedia. Y está el amigo, el startup, que también está en...
Que me encanta.
El funado, no funado, pero no sabemos si funado, porque...
Muy... Ay, sí, porque todos los actores, y todos los que me gustan los funan. A este lo funaron porque supuestamente su expolola dijo que él la habría obligado a abortar. Y después se supo que no, que fue una decisión entre ellos, y de hecho él la cuidó.
Es muy extraño todo, porque... Sí.
Y la otra que a mí me encanta es la de Está bien, no estar bien, que también la funaron porque otro actor se supo que fue pareja de ella en su momento y él se portó como el hoyo en la grabación de una serie que le fue increíble. Y él fue pésimo con el equipo, con la protagonista, y después supuestamente se supo que era la polola que le decía no podía hablar con nadie, no podía ni... Onda, cambiaron escenas para que él no le diera la mano a la protagonista, pues así, heavy.
Sí, muy celópata.
Y obvio que le echaron la culpa a la polola y no a él.
Sí.
Porque Corea.
Sí, es como...
Ella puede estar loca, pero él es el que hizo la juega.
Sí, entonces este actor está ahora en esta novela y me ha gustado mucho. Y otra que también así como que me tragué en tres días fue el Mystic Pop-Up Bar.
Esa me gustó, pero igual yo la agarré por comedia y terminé llorando.
Es que me gusta mucho porque no, tampoco, si no les gusta como los intereses románticos o no están de humor, no sé, no quieren saber nada más de romance ni idealizar más a los hombres coreanos, esa es buena porque no tiene, o sea, sí tiene como su cuota de romance, pero
es más en la parte mística, histórica que el romance.
Y es como un lado B de la historia, porque nada. Sí. Esa es muy buena porque es una chica que también vive en la época de Joseon y es como, tiene como poderes psíquicos y la mamá es chamana, y la chiquilla, bueno, pasan muchas cosas y cuando muere recibe una maldición, y lo que ella tiene que hacer es que ella tiene que consolar almas durante...
Claro.
Tiene que consolar 100,000 almas.
Eso
para ella poder reencarnar.
Y tiene la habilidad de meterse en los sueños de la gente y los ayuda a resolver esos problemas, sí, consolarlos.
Tiene claro. Tiene un bar, porque en Corea están estos bares callejeros, sí, que son como unas carpitas.
Las carpas rojas que llegan y se instalan en un lugar,
en la noche.
Ponen la mesa y venden comida. Acá venderían chorrillana.
Sí.
Y soju, que es el copete. Uh-huh. Oye, son buenos para tomar los coreanos.
Bastante.
Yo que he tomado soju, que es este copete base de arroz que ellos tienen, realmente veo que el personaje llega y tiene tres botellas vacías y yo así con media botella estoy arriba de la mesa jugando.
La que me impactaba que hacía eso era Suni, la protagonista, no la protagonista, la segunda de Goblin.
De Goblin, y ella tomaba.
Sí, que tenía su restaurante de pollo y él nunca iba a nadie al restaurante de pollo y ella todo el día tomaba y comía nabo,
sí, fermentado. Claro, y está ahí, pero 3-4 botellas, chiquillos, si algún día tienen la oportunidad de probar eso, coman harto antes. Porque sí, yo creo que es súper curador.
Yo encuentro que antes no me cura nada el soju.
¿En serio?
No sé, sí, no sé. Bueno, será que porque soy de Colombia y tomo aguardiente, pero bueno.
No sé, yo sentía que era otro tipo de alcohol y no sé qué tiene, pero
es
lo huele.
Es muy suave. O sea, no es claro. Una cosa que vos tomes y es como...
Claro, pasa y pasa y pasa y no te diste cuenta.
Y te paraste y fue como, uff.
Muy heavy.
Goodbye. Sí, entonces esa trata de que ella lleva el bar místico, obviamente es mágico, no lo puede ver cualquiera, entonces el que tenga como alguna pena o algún dolor en el corazón, como que ve el bar, entra, y bueno, pues le dicen, ay, ¿cómo está? Mire, usted es el último cliente del día, o ay, usted es el primer cliente, venga,
claro,
que
y
le
lo
vamos a regalar todo. Y le dan comida, casualmente ellos saben cuál es la comida que le gusta, le dan trago. Y le ofrecen un soju, y es un soju como mágico que los hace dormir, y ahí ella puede como entrar a los sueños, ver qué es lo que le apena, y como que consolarlos. Como que en los sueños le solucionan la vida a la gente, y eso es como que ella calma las almas de las personas y tiene que recolectar 100,000. Entonces ella lleva como 500 años en esas, y... tiene un asistente que es el señor que cocina con ella, y tienen una dinámica muy bacana, y bueno, pues, spoiler alert. Por ahí pasa algo, después llega otro protagonista que es el chiquillo
el de
B2B, que también estaba en Goblin, y ay, él es muy gracioso.
Él es muy adorable. Bueno, toda la banda B2B yo lo encuentro todo muy chistoso.
Y es muy buena, me la vi la semana pasada y la amé, claramente con el final también lloré mucho porque...
Sí, se pone bien dramática cuando uno se entera de las cosas y es como se resuelve muy bonito. Yo la que terminé hace poco, ya estamos llegando a la hora, ya llegamos, pero la que terminé hace poco y creo que estamos todos de acuerdo en los que la hemos visto que es una de las mejores de último tiempo, es Propuesta Laboral.
Ay, sí.
Ay, qué entretenida.
No,
que es esta chica que el millonario le propone, obviamente ella necesita plata, y el millonario le propone hacerse pasar por su novia porque su abuelo millonario lo está hueveando para que se case.
Como toda historia de Chebol, los Chebol sí. Son los hijos de millonarios. Toda historia de Chebol de vas a heredar mi empresa, tienes que
casarte, todo.
Y te vas a casar con la hija de un socio mío.
Sí,
o
pues
de
no te vas a casar con una pobre. Por supuesto se enamora de una pobre, porque así es la cosa.
No, y es que, pero a mí me encanta la trama porque obviamente le habían hecho la cita con otra hija de otro millonario y casualmente
era la mejor amiga
es la mejor amiga del protagonista de la protagonista y le dice como amiga por favor ve a esta cita, yo no me quiero encontrar con este weón, y la otra como ya pero que no te pago amiga, mira, te voy a comprar ropa nueva de todo, anda porfa, y ella va y resulta que es ese tipo. Pero el plot twist es el que es el jefe.
El jefe de
ella. Es el dueño de la empresa de donde ella trabaja. Y es muy graciosa.
Yo me reí mucho con la actuación de ellos dos, sobre todo ella. Ella es muy graciosa.
La amo.
Es muy heavy porque ella yo la había visto en La Casa de los Espíritus Malignos, donde ella hace de muy ruda y pelea y tiene una escena de acciones muy heavy. Y acá la veo haciendo comedia, muerte a la risa, y me enteré que ella era de una banda, además
de
cantante.
Ella es de IOI, sí.
IOI, y fue como, what? Que creo que ahora se reúnen de nuevo.
Sí. Se llama Sejong.
A mí me da mucha risa cachar que como el 90% de los actores que uno ve en la serie son de una banda, son idols, y como chucha. Como que literalmente estos idols tienen que aprender de todo.
Si no son idols, son hermanos de un idol. Porque, por ejemplo, Ang Hyo-sop, que es el protagonista de Business Proposal, de la que estábamos hablando, él también está en esa es la que yo les quiero recomendar. Se llama Amantes del Cielo Rojo. Esa no está en Netflix todavía.
¿Rayos?
O sí, no me acuerdo. Ya no me acuerdo, pero bueno. Hay otra, Doramas Netflix. No, Doramas Flix.
Doramas Flix.
Doramas Flix.
Perdón.
Es muy buena, se llama Amantes del Cielo Rojo. Es de época.
Me tinca.
Es de época, fantasía, muy buena. Y está Yusuf, que es como mi hijito rico. Está otro chiquillo que él es el hermano de Doyoung. De NCT. Es el hermano de, pero también es un actor famoso, se llama Myeongdong. Y yo lo amo. Y es el segundón, pero me da pena. Siempre me dan pena los segundones.
Los segundones.
Como, por favor, amigo.
Bueno, hay una serie donde gana el segundón, pero yo la encontré, que es la serie más fome que he visto, que es Love Alarm.
Ah, nunca me la vi tampoco.
La primera temporada muy buena, la segunda, oh Dios mío, mátenme. Y como que estoy, y todo el mundo la criticó porque ella no se queda con el protagonista, que es Song Kang, para variar, sino que se queda con el otro, y es, yo encontré que estaba súper de acuerdo, muy, muy sana todo, muy poco tóxico de su parte, responsabilidad afectiva, todo muy bien. Como que los coreanos no están listos para esta conversación.
Eso es lo que pasa.
Ellos, a mí me pasa. Sí, creen que... mucho en el, en, por lo menos por lo que uno ve en la serie, del amor a primera vista.
Es que es, eso pasa. A ver, hay que entrar, a ver, hay personas que hacen consumo irónico. Pero yo creo que hay que hacer también una cosa que se llama como consumo responsable.
Claro, que es entender el contexto de dónde viene la obra que estás viendo.
Es como, y eso tiene que hacer ese ejercicio en la gente. Es como el mismo ejercicio que tú harías viéndote una teleserie chilena, claro, o una novela colombiana. Es como, obviamente, uno tiene que saber que eso no es verdad y que los, la gente en la vida real no se comporta así. Y aplicamos lo mismo en Corea, o en Tailandia, o en China, o en Japón, cuando se ve uno de estas otras series de también de estos países asiáticos, y es como, obviamente no idealicen.
Sí, pues no vas a llegar a encontrar a estos hombres perfectamente maquillados y tiernos que solamente te van a dar la mano en la cita número 20.
Sí, por favor, o sea, eso no pasa
y por suerte que no pasa. Digámoslo.
No, pues igual, como que cualquiera también pensaría como que bacán que la gente sea romántica. Porque bueno, eso, sí, eso sí, a veces también se ha perdido.
Ya, bueno, ya, sí.
Pero...
Es que una que no es muy romántica y cayó en esto, porque yo siempre he sido cero teleserie, siempre he sido mucho más de ver comedia o asesinatos y muerte y horror. Uh-huh. Y he caído en Goblin, yo creo que es la serie más de la romántica, amor imposible, magia, sufrí, lloré. He caído en Nevertheless, que es esta serie que...
Pero a mí me gusta Nevertheless.
Que es más realista, es menos código, pero es muy de este amor tóxico de algunas personas. Hemos tenido este weón que no quiere comprometerse y que te quiere, pero el amor libre, tú decís, puta la wea, y una dice, no, si yo soy súper chora, yo no me voy a enganchar, no, si yo no quiero nada hacer, y de ahí está la weona, hecha mierda, llorando.
Yo tengo un grupo en, tenemos un, ay, ¿cómo es que se llama esta aplicación de los jóvenes?
¿El Telegram? No, ¿el Line?
La que uno también habla y es como...
¿Snapchat?
No.
Ay, no sé, soy tan vieja.
Discord.
¡Ah, Discord!
Tenemos un Discord y se llama Perritas Buenas para el Song Kang. Todas las...
¡Un nombre bueno!
Un saludo a mis amigas Perritas Buenas para el Song Kang. Y ahí es nos vemos. Ahí nos vemos todas las novelas de Song Kang. Entonces, empezamos con Nerdeles.
No, pero es hardcore esa.
Y siempre terminábamos un capítulo y siempre era un gran, oh, te odio, hombre horrible, ¿sí? Lo odio.
Atroz. Pero ahí está el buen siendo hermoso.
Ay, pero es tan detestable su personaje, sí, que uno termina odiándolo. No, bueno, igual era una gran pelea en Twitter y en el internet cuando estaban transmitiendo Nevertheless porque
¿quién era más tóxico?
No, y estaban las personas como de, ay, no me importa porque es lindo, y es como, hola, el pretty privilege.
Sí, claro, porque el lindo la aguanta y que sea un coche su madre, sí, contigo.
No, amiga, no, por favor, wake up. Entonces, igual a mí me gustaba más la otra pareja, la pareja de la, que también era una tóxica. La amiga
que trataba como el hoyo. Pero uno igual es la amiga jugosa, como que uno ha visto ese jugo. El sí, otro me parece que es más maquiavélico.
No, yo fui esa amiga. O sea, igual, así como
la amiga la jugosa. Curada,
que se comió a mi universidad.
Sí, sí, yo fui. Pero... Como que uno conoce a esa niña o fue esa niña.
yo fui.
Estoy ella. Como que
no. Pero la vi y tuve un momento de introspección como, ay, qué irresponsable fuiste, por favor. Sí. Esa, porque claro, yo estoy diciéndoles que yo fui a la universidad hace 20 años.
Ay, no digamos números.
A mí no me importa.
No digamos. A mí sí quiero ser Forever Young.
No, yo también quiero ser Forever Young, pero te estoy diciendo hace 20 años para que entendamos el contexto de que el término de responsabilidad afectiva no existía. Entonces, pucha, sí.
Pero tiene que haber un equilibrio entre ser extremadamente responsable, como son en Corea, que con cuevas se dan la mano, según las
teleseries. No, pero eso no pasa. Eso
la locura automática.
Yo creo que,
automática,
como en todas partes, no hay responsabilidad afectiva. Y allá, por ejemplo, es muy común el ghosting. Es como, no, terminamos y no te avisé, chao. Te borré de todo. Y es como, ¿qué? Pero... Sí, es conservar esa separación de ficción,
sí,
y realidad. Aunque se aprecia que ya hayan novelas que estén hablando de temas, sobre todo allá en Corea, como muy importantes que conversen, que es como, por ejemplo, el acoso laboral.
Sí, ¿no? Y ahora hay pareja LGBT, al fin.
Sí.
Ya bueno, no, pues, o sea, recién apareció una pareja lesbiana, fue como, oh,
Pero bueno, era como implícito que está, que era lesbiana, todavía falta que sea como más
sí,
explícito.
Sí, pero yo no le pido... No le pido...
Peras al olmo.
Eso era, gracias.
Pero...
esa pera.
Pero sí, menos...
Pero algo se ve que avanzan. En Itaewon Class, otra serie también, hay una mujer trans que obviamente está actuada por una mujer cisgénero porque sí. Todavía no son tan evolucionados. Pero pusieron el tema, ¿cachai? Y fue como, gracias.
Pero ojalá vayan avanzando. Bueno, yo sí quiero dejar una recomendación.
Eso te iba a decir. Quiero que nos dejes una recomendación, una serie que... sí o sí tienen que ver, y una que tú digas, o me arrepiento de haberla visto, o fue malísima, no la aguanté.
Es que yo de esas como que ni me acuerdo, porque como que me veo...
¿Alguna que anda viste? Por ejemplo, yo puedo decir una que vi 2-3 capítulos y no la soporté, que se llamaba El Jefe Introvertido. Oh, era malísima, malísima. De hecho, después googleé y iba a durar 16 capítulos y duró 10, 12, porque le fue como el hoyo, no había química entre los protagonistas, todo mal.
Es que no sé, como que no me acuerdo. Yo, una que yo te haya dicho como que obviamente en el gran... sí, Descendants of the Sun tiene como... ¡Ay, da! Descendants of the Sun. Y la novela, y la canción que todo el mundo siempre la canta como de... You are my everything.
Ah,
sí. Como el clásico. Ya, es como muy está como en la cultura. Y yo la vi, fue como... Ya, bueno.
¿Será?
Sí, fue como... Ah... que no sé si a alguien le vaya a pasar el día que vea a Goblin, que tanto hype le han hecho, y es como que ya, igual... No,
pues, no Goblin no, es hermoso.
No, Goblin es como the bestest. Pero hay una que me parece muy bacán, porque es muy diferente, que es Yumi Cells.
Ay, casi nos vamos sin hablar de Yumi Cells, que es buena Yumi Cells. Y aparte tiene segunda temporada, me encanta que hagan eso.
Entonces, Yumi Cells tiene... es una mezcla entre fantasía... comedia y romance. Pero es muy bacán porque habla de relaciones modernas.
Sí, pero habla de las emociones, que creo que es un tema que allá no deben hablar ni por cazuela.
Y mezcla animación con obviamente pues actores reales. La animación es
preciosa.
Preciosa.
Son las células de ella.
Sí, porque hablan de que sí, es como
intensamente un poco,
eso, como intensamente. Y obviamente hay unos roles de género ahí que es como, pero,
sí, pero
bueno, no le puedo
temas
pedir
culturales
demasiado, sí,
que uno ya aceptó no. Cuando se metió en esta pasta.
No se les puede pedir tanto, pero es bacán. Y la primera temporada es muy buena, es con la protagonista de Goblin.
Sí. Yo sé, así como, yeah, sí. Tiene sello de aprobación.
Y está el Mino de Shiny, es uno
que
de
me da risa
actores.
Su papel, sí.
El primer capítulo.
El primer capítulo sale sin pulera, gracias.
No vamos a decir el spoiler porque es
no,
un
pero
gran
es
spoiler.
Sí, es un gran personaje, tiene una vuelta bien.
Sí,
hey.
No, es el plot twist de Mino de Shiny, es como ayuda.
Sí.
Y es una historia muy bacán. El final, yo quedé...
Pero yo quedé helada, pero yo cuando la vi ya sabía que venía la temporada 2 y fue como...
Ah, no, yo no.
No, yo
me la vi cuando estaba en transmisión, entonces fue de eso que yo quería tirar el televisor por la ventana.
Es que
o sea,
al final
cuando terminó, yo quedé como, no puede acabar así, ¿por qué? ¿Por qué? Yo,
pero por
no,
suerte.
Si me muero, y ahora que anunciaron la segunda temporada, bueno, esto es una serie que está llena de estrellas.
Sí.
Porque tenemos otra persona que llega en mitad de la serie, que es Jin Young de GOT7.
GOT7, que me encanta, que ahora están de regreso.
Y eso pues, el rumor estaba hace mucho, cuando yo me la empecé a ver que estaba en transmisión, empezó el rumor, y el capítulo donde aparece Jin Young también es para morirse de la risa. Es
no,
muy
me encanta.
Buena. Véansela, está en Netflix.
Está en Netflix. ¿No? No, yo creo que la vi en Viki Rakuten.
Ah, sí, en Viki.
Sí, en Viki pueden verla.
Doramas Flix.
Sí, Doramas Flix.
Y ahora va a salir la segunda temporada. No les vamos a decir, bueno, si no se hagan spoiler, no busquen cosas para que no se hagan spoiler, porque si empiezan a buscar cosas de la segunda temporada, se van a spoilear la primera. Pero es muy bacán. Es como un drama de intensamente.
Sí, es como, ¿qué pasa con Riley cuando grande? Básicamente.
Sí, básicamente, sí.
Es muy entretenida. Oye, Susi, muchas gracias por haberme acompañado en esta
invitarme.
Pasión, que es el K-drama. Yo, más adelante tendremos que hacer otro con la Jesús.
Ay, sí.
Porque...
Ella es la verdadera experta.
No, y porque... No, pero si estos son... Yo le digo, son las teleseries, la comedia. Es un género donde uno no tiene que pensar mucho, tiene que disfrutarlo, vivirlo, emocionarse.
Claro.
Y la soap opera. Y es muy entretenido. Yo lo recomiendo trabajando harto para pasar el tiempo, y yo trato de no ser tan emotiva, por eso me gustan las series más livianas, sí, pero a veces uno cae, a veces el perrito te hace llorar y ahí está la weona llorando en la noche diciendo, Roberto, dame un abrazo, y el gato, weón, me muestra el poto. Sí. Y ahí está.
No, las niñas me juzgan, se sientan así a mirarnos como...
¿Por qué lloras? ¿Qué
está pasando aquí?
Cualquier color. Así que eso, muchas gracias, Susi. Gracias. Muchas gracias a Eucerin también, que nos acompaña. Un besito a Aquaphor, recuerden ahí.
Oye, sí.
Todas las noches pónganse Aquaphor en los labios y van a ver cómo mejora.
Yo lo uso para mis tatús y...
Sí. De verdad, de verdad. No, yo lo uso para todo. Yo me rompí el tobillo un poco con la piel, con las bototos nuevos, ablandándolo, y gracias a eso recuperé mi piel.
Sí, yo también. Yo nunca había usado Eucerin para mis tatuajes y me dieron un Eucerin para unos tatuajes y...
Es lo mejor.
Y es que
sí. Y el color se nota la diferencia.
Fue como, ¡oh! ¿Dónde habías estado toda mi vida? Para mis otros 35 tatuajes que había hecho antes.
Así que ya saben, Eucerin siempre nos acompaña y nos escuchamos en un par de semanitas más. Así que hasta la próxima. ¡Chau!
Bye, añón.